Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos una semana más a la actualidad del mundo de la Fórmula 1 aquí en UPV Radio. Hoy no tenemos aquí físicamente a Álvaro, pero está con nosotros en conexión telefónica. Álvaro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Yo qué quieres que te diga? Voy a tirar un poquito hacia mi tierra, hacia Andalucía, y voy a hacer apología a una sevillana. Ya huele a Fórmula 1, ya huele a Fórmula 1.
Yo creo que ya estamos todos con la piel de gallina. Y poco a poco vamos a darnos cuenta de que por fin se ha acabado todo este parón, estos tres meses de agonía, y vamos a ver una primera carrera que yo espero que sea muy emocionante, porque vamos a ver, yo creo que bastante igualdad.
Al día que estamos grabando este programa, 92 días han pasado desde la última carrera, quedan escasos 6 días para que se ondee la bandera verde, se apaguen los semáforos en Bahrein y comience la primera carrera, pero no nos vamos a adelantar. Tenemos muchas cosas que contar de lo que ha pasado desde la última semana. Han habido test, vamos a analizarlos. También ha habido y ha continuado este tema de Nikita Mazepin, Uralkali, Haas, porque Mazepin ha creado una asociación de apoyo a los deportistas de alto nivel que no han podido competir por culpa de todo lo de la guerra. Ha decidido apoyar a los deportistas rusos que no han podido competir.
Sí, yo creo que Nikita se ha visto un poco entre las cuerdas y el único recurso que yo creo que ha sido capaz de sacar pues ha sido este, digamos, esta creación de una organización que pretende pues luchar y digamos hacer justicia con esos pilotos rusos que no pueden competir, pero ya veremos cómo va surgiendo esto.
También, Álvaro, ha llegado tu parte favorita, los despachos, porque Uralkali ha decidido amenazar a Haas con que le devuelva el dinero que han puesto para la creación del coche de esa temporada y toda la inversión que han hecho para la temporada 2022, o si no, podía llegar a los tribunales. Vamos a ver dónde queda todo, si Jim Haas va a poder calmar al patrocinador ruso, y vamos a ver que no llegue esto a los tribunales.
Bueno, eso de mi parte favorita te lo has inventado un poco, pero ya veremos qué tal, ¿eh? Ya veremos, porque yo creo que Uralkali es capaz de meter mucha presión, pero suele ser bastante complicado que un equipo devuelva todo el dinero de un patrocinador, la verdad.
A ver, yo lo decía sobre todo por lo de los despachos, ¿no? Que siempre al final acababa la cosa en los despachos. Pero sí, otra cosa que también yo creo que ha sido ya, esto sí es favorito tuyo, alegría, es la vuelta de un viejo conocido. Kevin Magnussen vuelve a la Fórmula 1 ocupando el sitio de Nikita Mazepin. Sonaban bastantes nombres, sonaba Pietro Fittipaldi, sonaba también Antonio Giovinazzi, incluso Nico Hülkenberg, pero al final el que se ha llevado el gato al agua es el piloto Kevin Magnussen.
Yo la verdad que me alegro por él. Nunca ha sido un piloto que me haya entusiasmado muchísimo, pero creo que es la mejor opción para el equipo americano ahora mismo.
Pues con esto vamos a pasar rápidamente con lo que ha pasado en los test de Bahrein, no en el Gran Premio, eso es la semana que viene, no nos vamos a adelantar porque ha habido bastantes cosas y cuidado porque se vienen muchas sorpresas. Adelante.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues bueno, otros tres días de testing, esta vez no ha sido en tierras españolas, ha sido en el circuito de Sakhir, en Bahrein, y yo creo que ha habido, Álvaro, la misma tónica de siempre, muy fuerte Ferrari.
Sí, Ferrari no se esconde, ¿eh? Ferrari poco a poco va demostrando que yo creo que este fin de semana va a ser un claro favorito a estar entre los primeros de toda la parrilla.
Vamos a ver, porque sí, nuestros oyentes estarán cansados de escucharlo, son test de pretemporada, se están escondiendo, no son los ritmos reales. Hay gente que puede ir abajo, gente que puede subir, gente que se mantendrá, así que hay que cogerlo todo con pinzas. Todo lo que digamos ahora hay que cogerlo con pinzas y con esa mentalidad. Pero vamos a pasar rápidamente al día 1. Yo qué quieres que te diga, pero aquí la mala suerte sigue todavía empeñada con Haas. han tenido problemas de logística, se quedaron aviones con partes del coche en Turquía, otros no despegaron del Reino Unido, se perdieron toda la mañana del primer día de test.
Sí, la verdad es que la mala suerte ha condicionado bastante a Haas y no pudieron rodar en toda la mañana. Pero bueno, al final les han ido otorgando horas extra durante todos los tests para que pudieran digamos, compensar estas horas perdidas. Y yo creo que no les habrá afectado demasiado.
Eso sí, dentro de los que llevan motor Ferrari, no estarán tan tristes por esto, estarán más contentos por la primera posición que tenía Leclerc en la sesión de la mañana. Muy fuerte, muy sólido el ritmo del Ferrari.
Sí, lo que estábamos diciendo, que Ferrari apunta maneras y no es solo que tengan ritmo, sino que también están siendo consistentes, están haciendo muchísimas vueltas y no han tenido ni un solo problema de fiabilidad.
Efectivamente, han ido muy consistentes, ritmo muy sólido que vamos a seguir viendo durante todos los tests, lo iremos comentando ahora más adelante. Pero pasamos al campeón de constructores del año pasado, Mercedes. Y yo no sé tú qué has pensado, pero cuando yo vi el monoplaza que presentaron en Bahrein, que se rumoreaba y personalmente decía no. No, no puede ser. No, esto es un bulo. Esto es algo que alguien se ha tomado algo en mal estado y ha dicho, oye, pues esto va a salir. Pero sí.
Sabíamos que Mercedes estaba amenazando, en plan, todas las noticias apuntaban a que el Mercedes no iba a tener pontones, lo cual yo renegaba bastante. Y cuando vi esa forma tan estrecha y esos pontones tan afilados, no me lo creía, porque yo pensaba que era todo un bulo.
Pues al final sí que fue, y hemos visto un diseño rompedor con lo que llevamos viendo los últimos años en la Fórmula 1. Un Mercedes casi sin pontones. Ojo, no es completamente sin pontones, pero es que son casi inexistentes. Ojo, pero esto ha traído también muchos problemas. Mucho más por porpoising, que lo explicamos en el programa anterior del análisis de la pretemporada en España, lo pueden ver. Y también un coche más inestable que el resto. No sé tú cómo lo has visto.
Yo he visto una Mercedes que ha tenido un coche más nervioso de lo esperado. Y según Hamilton, las expectativas no son buenas.
Efectivamente, decían que no esperaban terminar estos tests tan bien y tampoco comenzar ganando, aunque sabemos que son los reyes del humo, son los reyes de vender cualquier tipo de idea y luego, ¡pum!, te presento lo contrario. Pasó con lo de Hamilton, ha pasado durante todas esas temporadas, así que volvemos a repetir, todo con pinzas, no podemos dar nada por hecho. Y vamos a retomar un poco lo que hemos comentado de Mercedes, pero esta vez en un ámbito más general. El porpoising sigue presente, no se ha ido. Promovían los de McLaren que una suspensión activa tal vez podría arreglarlo. También George Russell comentaba algo por ahí, pero al final no se ha implementado y los pilotos siguen pareciendo que están en un concierto de heavy metal.
A ver, aquí hay dos opciones. O la FIA toma cartas en el asunto y permite de alguna forma cambiar el reglamento para solucionar este problema, o lo único que se puede hacer es mitigar, porque al fin y al cabo el porpoising, ese bote que tenemos en la recta, no es un problema, digamos, muy, muy, muy importante y que vaya a afectar mucho a los tiempos o al rendimiento del coche, pero los pilotos no pueden estar toda una carrera rebotando y es que van a acabar cansadísimos.
Bueno, ya más que cansadísimos, yo voy a tirar más por la parte de mecánica. Vamos a ver, tenemos en mente ahora mismo las tomas que estaban tomando de la recta de Bahrein, cómo las pasaba Carlos Sainz, y hay un bache que encima con el porpoising se agrava todavía mucho más. Hay que tener en cuenta que tienen que dar de media unas 50-60 vueltas por cada gran premio. Es que los coches no van a aguantar. Es que hay que cambiar, hacer los coches mucho más pesados con materiales con más capas para que sea más resistente, porque la fibra de carbono es bastante resistente. Pero hay que hacer que el coche aguante más, o si no, estás arriesgándote a romper la suspensión, a acabar contra el muro y puede ser un accidente muy fuerte.
Sí, bastante cierto. A ver, es verdad que la FIA no tiene pinta de que vaya a hacer nada y es bastante posible que los equipos tengan que trabajar con lo que ya está propuesto, pero veremos a ver. De momento no hay ninguna noticia más aparte de esto.
Vamos a hablar un poco de las banderas rojas. Aquí aparecieron mucho más temprano en comparación con España. Lance Stroll, la primera bandera roja de la sesión de pretemporada en el circuito de Sakhir. la parrilla de los sensores se descuelga y causa un caos estrepitoso en el monoplaza, rompiendo parte del coche y dejando los trozos en la pista. Esto, obviamente, bandera roja, salían los comisarios a recogerlo rápidamente y se volvió a reanudar la sesión, pero hay que tener cuidado porque, al fin y al cabo, eso cuesta dinero.
Bueno, un estropicio donde los haya, yo creo que un error, que puede ser un error o simplemente un inconveniente que ha surgido, pero un error tonto del equipo Aston Martin, que pues se soltó ese trozo de la parrilla de sensores y causó una bandera roja pues bastante evitable, pero bueno, los errores están para que se cometan en los test y así luego no pasan cosas así.
Efectivamente, mejor cometerlo aquí en el circuito de Sakhir ahora que dentro de 7 días, cuando te estás jugando puntos para el campeonato. Después, Checo Pérez, el piloto del equipo Red Bull, otra vez bandera roja, enganchado en la grava, pero esta vez en la sesión de la tarde. Y Guan Yu Zhou, parado en el carril de boxes durante la sesión del mediodía, aunque esto solamente fue una bandera amarilla, no pasó a más.
Bueno, la salida de Pérez, que yo la estaba viendo en directo, me quedé un poco pasmado porque, digo, no sé, él se pasó de, en plan, sobrepuso el acelerador y el coche se retorció, pero no frenó y el coche se fue a la grava y entonces ya no pudo sacarlo.
¿Y yo qué quieres que te diga, Álvaro? Hemos visto por fin lucha, hemos visto, esto es un pequeño adelanto de lo que nos va a esperar y yo estoy muy contento, soy muy optimista por lo que hemos visto en estos tests. Hemos visto todos los días luchas rueda a rueda, como si estuviesen compitiendo en una carrera. Las de hoy, los protagonistas han sido Bottas y Albon y Fernando Alonso y Lance Stroll. Esto, bueno, cremita.
La de Fernando y Stroll con un poco de picardía, ¿eh? Porque yo creo que Alonso no quería meterse en esa jungla, pero Stroll pues, tenía ganas de guerra, ¿no?
Efectivamente, y después de ver esto, terminó el día y comenzamos el día número 2. Día número 2, un poquito pasado, en vez de por agua, por fuego, podríamos decir. Sobre todo para Nicolas Latifi. Prendía fuego la pinza de freno del neumático trasero derecho, hacía que trompease y se declaraba bandera roja. Y vimos algo que ya viene siendo un poquito más habitual en estos años, pero era más habitual de Sebastian Vettel, no de Latifi. Tuvo que salir a buscar un extintor para comenzar a apagar el fuego y en ese momento en el que se acercaba un comisario para apagarlo, estalla el neumático.
Bueno, sabemos que los frenos de Fórmula 1 trabajan en un rango de entre 800 grados, 1000 grados más o menos, y bueno, la refrigeración es vital, entonces si por lo que fuera esos frenos no estuvieron bien refrigerados, comenzaron a arder. Latifi lo único que podía hacer era pues acelerar para que todo el viento comenzara a refrigerar más los frenos, pero no fue suficiente y la suspensión trasera se rompió. De esa forma pues el coche salió disparado.
Y ahora sí, para los amantes del plan, pues tienen al Alpine. El Alpine se viste de rosa. Llegamos a lo que va a ser la livery en las dos primeras carreras de la temporada y también tenían que traerla a los test de aquí de Bahrein. Y vamos a decir primero lo bueno, luego lo malo, porque ha sido una sesión de pretemporada un poquito agridulce, ¿no? Ha habido partes buenas y partes malas. Esteban Ocon salía el segundo día con el Alpine, marcando el tiempo más rápido en la sesión de la mañana, pero por contraparte, en la tarde se queda parado y trae una bandera roja.
La verdad es que Alpine estaba haciendo un buen papel por la mañana. Parecía que podíamos tener un día completamente funcional del equipo francés, pero por la tarde llegaron los problemas y volvimos a ver un coche parado en pista, lo cual no nos gusta nada.
Efectivamente, el que tuvo que ver también los toros desde las barreras, que no pudo montarse en un monoplaza durante un tiempo, fue Daniel Ricciardo. No estuvo el primer día, no estuvo en las fotos de la pretemporada que suele hacer la FOM. Esto porque se sentía mal y mucho cuidado, se ha hecho unos cuantos test y tal, negativo. Llegó el día 2 por la mañana, otro test negativo, pero se seguía sintiendo mal y decidieron desde McLaren dejarle apartado para que estuviese al 100% durante la carrera. Llega la tarde, test rutinario, positivo en COVID.
Yo no sé cómo llevará la nariz Daniel Ricciardo, pero muchísimos tests se ha tenido que hacer hasta que por fin ha dado positivo, lo cual no es una buena noticia, pero así ya sabes más o menos el porqué de esta situación.
Efectivamente, desde aquí le deseamos que se recupere pronto y que termine compitiendo en el Gran Premio, pero viendo lo que ha pasado, que ha tenido que rodar Norris durante todos los test, ha ocurrido una noticia que ha sido de la algarabía de muchos, y es que Oscar Piastri, piloto de pruebas del equipo Alpine y vigente campeón de la Fórmula 2, al final le han permitido poder correr con el equipo McLaren, cederle durante X carreras a Piastri, por si alguno de los pilotos no puede competir en McLaren, puede hacerlo a él. Yo creo que es una buena solución para darle un poco de competitividad a ese campeón de la Fórmula 2 que, en cierto modo, no está corriendo porque no trae un patrocinador gordo a las espaldas.
Sí, para mí es una grandísima noticia y sea desde un equipo de otro, al fin y al cabo lo que quieres es que un campeón de Fórmula 2 pueda, al menos, probarse en Fórmula 1 y ver si en un futuro pues puede subir a la categoría.
Tengamos en cuenta que McLaren comparte con Mercedes los pilotos de pruebas. Uno de ellos es Stoffel Vandoorne, piloto de la Fórmula E, no puede estar siempre. Otro es Pato O'Ward, que ese ya es propio de la casa McLaren, tampoco puede competir porque algunas veces está en la IndyCar. Así que la mejor solución era esa, darle el sitio a Oscar Piastri. Pues con esto pasamos a el equipo Aston Martin. Sebastian Vettel tuvo problemas al salir de boxes después de hacer una tanda, paró, volvió a salir y tuvo que saltarse la primera horquilla y al final terminó dejando el monoplaza parado, provocando otra bandera roja.
Bueno, aquí sí que hay más problemas para Aston Martin, los cuales no han sido finos durante todos estos test. Es cierto que han tenido un ritmo consistente y no han presentado muchísimos problemas como, por ejemplo, Haas o en los test de España, por ejemplo, Alfa Romeo, que era algo en plan bastante perdido por su parte. Pero bueno, Vettel, que al fin y al cabo tuvo que retirarse de la sesión.
Y con esto pasamos rápidamente para seguir analizando el día número 3. Vamos a concluir con el día número 2. Hubo un intento de salida por parte de la federación para probar cómo era la salida, el protocolo y todo esto. Un completo desastre, porque Verstappen y Russell en la primera intentona se quedaron en los boxes, luego decidieron dar una vuelta extra, pero entonces el monoplaza de Valtteri Bottas decide decir: basta, problema hidráulico, no quiero salir más, bandera roja y se tiene que parar. Y volvemos otra vez con el capítulo de lucha rueda a rueda, esta vez protagonistas Carlos Sainz y, atención, Max Verstappen. Mucho cuidado porque una lucha pata negra.
Esta fue una bonita lucha y una lucha que yo creo que vamos a ver bastante esta temporada, ¿eh? A punta manera.
Eso espero. ¿Eh? Guarden tweet y esperemos que ocurra. Toquemos madera. También, sorpresa, Kevin Magnussen volvió a montarse en un monoplaza de Fórmula 1 como piloto oficial. Y ojo, cuidado con lo que estamos viendo porque Haas no pinta mal, ¿eh? No pinta nada mal después de todo lo que le ha ocurrido. Misma vuelta que Nikita Mazepin en el año 2021. Teóricamente los coches de este año, ya no solamente el Haas sino todos, son más lentos. Así que esto apunta maneras. Y también tengamos en cuenta que le dieron 4 horas más, como has comentado antes, Álvaro, a Haas por esos problemas de logística que tuvieron y pudieron rodar durante más tiempo que el resto de pilotos, supliendo esas 4 primeras horas que se perdieron en la mañana del jueves.
Bueno, lo reseñable de la subida de Magnussen al monoplaza es que hizo una vuelta de 1:33.2 después de que terminaran todos los test del segundo día, y esta fue la mejor vuelta del día. Y hay que decir que el equipo Haas anunció esta vuelta que como si se hubiera hecho con neumáticos C4, pero se hizo con C3, porque todas las cámaras grabaron cómo el coche salía con el C3 y justo se hizo la vuelta después.
Un neumático más duro que el neumático que anunciaron, así que cuidado con el ritmo del Haas, que podría estar ahí, que a lo mejor no está en el fondo de la parrilla como han estado durante estos años. Y pasamos también con el equipo McLaren. Muchos problemas en McLaren, totalmente la antítesis de lo que pasó en España. Problemas de sobrecalentamiento de los frenos delanteros. Y al final del día, Lando Norris tuvo que hacer acopio de fuerza porque tuvo que arrastrar el monoplaza de vuelta al pit lane.
Sí, hay que decir que McLaren no puede fardar de fiabilidad durante estos test ni tampoco, digamos, puede fardar de muchos pilotos, por lo que hemos dicho de Ricciardo, que no ha podido correr, pero al menos Norris se va a llevar mucha experiencia.
Con esto pasamos al día número 3, día último para terminar de probar todo y llegan nuevas piezas para Red Bull. Así que tocaba probarlas y han funcionado. Checo Pérez primero en la sesión de la mañana y Verstappen primero en la general. Muy buenas sensaciones en el equipo de la bebida energética, en los defensores del título de pilotos. Vamos a ver cómo les va esta temporada. Mientras tanto, esa alegría que veíamos en el equipo Haas aquí se ha disipado. En este último día en el circuito de Sakhir tienen una fuga de combustible, lo cual hace que no puedan rodar durante gran parte de la mañana. Y luego, teniendo Mick Schumacher el monoplaza, realiza un trompo y consiguió evitar las barreras de milagro.
Bueno, yo creo que esa es la mejor noticia de todas, que Mick no tocara las barreras, porque eso sería una noticia bastante fatídica para este equipo.
También en el equipo Ferrari seguían con ese ritmo sólido que han tenido durante todos los tests, se postulan como grandes candidatos a la victoria en el Gran Premio de dentro de 5 días. Así que vamos a ver cómo van. Y también vamos a ver cómo va Fernando. Aquí acabamos el día 2 con ese sabor agridulce de cómo iba el Alpine, pero aquí Fernando sacó magia de nuevo de donde no la hay. Una muy buena sesión, ritmo muy sólido, 122 vueltas, lo cual hace que los que desconfían del plan y de la fiabilidad del Alpine, aquí pues hayan tenido que callarse.
Yo creo que Alpine aquí se aseguró de tener un buen papel para el Gran Premio de Bahrein y ir, pues digamos, con buenas sensaciones, un poco contentos después de las malas noticias que tuvimos a mitad de test.
Los que yo creo que no están nada contentos son los que se encuentran en el equipo Mercedes. Muchas pruebas, veíamos que ya casi nadie llevaba las parrillas de sensores en este día número 3 y Mercedes seguía llevándolas, seguía probando la parte del flujo de detrás de esos pontones inexistentes. Bastante complicada la situación. Lewis Hamilton decía incluso que no eran buenas las sensaciones, que no era un coche como el de otros años. Incluso desde Mercedes, desde las altas cúpulas de Mercedes, decían que no se esperaba ganar en el principio de la temporada, algo que tengamos en cuenta que para el defensor del título de constructores es bastante grave.
Bueno, veremos si es un farol o no. Yo creo que es algo que a lo que estamos acostumbrados, que Hamilton y Mercedes se esconda. Veremos, por cierto, Russell qué tal esta temporada, si puede hacerle frente a Lewis Hamilton o no. Pero respecto al Mundial de Constructores, yo creo que Mercedes va a crecer, sí o sí, pero puede ser que no empiece tan fuerte como siempre.
Pasamos al equipo Alfa Romeo Wang Yuzhu, el segundo más rápido por la mañana, pero por la tarde fallo en la caja de cambios. Aquí estamos viendo que la fiabilidad del Alfa Romeo no es del todo buena. Coche rápido, pero muy poco fiable. A ver si consiguen cambiar esto para el próximo Gran Premio en Bahrein dentro de 5 días, como hemos dicho antes. En el equipo McLaren también mismas sensaciones que en Mercedes, probando cosas nuevas a última hora. Eso, ¿yo qué quiere que te diga, Álvaro? Esto no da muy buena confianza.
Sí, sabíamos que el último día iba a servir un poco como libres 0.5, ¿no? Como ir preparando ya el Gran Premio de Bahrein y dejar un poco de lado todo ese trabajo de principio de temporada, que todos los equipos probaban toda la aerodinámica del coche y comprobando datos de ordenador, pues McLaren y Mercedes que aún no lo daban por concluido.
Pues con esto vamos a pasar a lo que yo creo que va a ser lo más gracioso, divertido, lo más estrepitoso que puede salir de aquí de Engranando Marcha. Porras para la temporada 2022, viendo lo que ha ocurrido en estos test de pretemporada, que no nos han dicho nada. Así que te voy a ir preguntando, Álvaro, también lo iré diciendo yo a continuación tuya, ¿quién crees que va a ganar el título de la temporada 2022?
Ferrari.
Vale, ¿y piloto?
Piloto, buah. voy a tirar por Verstappen otra vez. Yo creo que por mucho que pudiera ser Ferrari un equipo muy competitivo, creo que Verstappen va a dar muchísima guerra.
Vale, yo creo que el ganador puede ser Ferrari, ¿vale? Te voy a copiar. Y el piloto campeón yo creo que va a ser Carlos. He venido a jugar. Yo lo siento mucho, Álvaro, pero yo he venido a jugar. ¿Quién crees que va a ser el ganador del Gran Premio de Bahrein?
Charles Leclerc.
Vale, yo pienso que puede ser... ¿A quién podríamos decir? Yo creo que va a ser el ganador Charles Leclerc. Venga, va, te voy a copiar, lo siento. Y ahora, ya lo hemos comentado, te lo iba a preguntar, pero lo has respondido, ¿ganará Ferrari?
Sí, yo creo que la primera carrera gana Ferrari, o muy, muy cerca. Yo creo que pueden sí o sí hacer podio.
¿Y entonces Alpine? ¿Qué pasará con él?
Aspiro a que Alpine esta temporada haga podios de forma regular, pero no los veo ni de lejos luchando por el campeonato. Yo creo que pueden hacer un buen papel, pasar siempre a Q3, es algo que yo anhelo, simplemente no me veo como algo realista esto es lo que estoy diciendo, pero esperemos que sí.
Yo creo que Ferrari ganará, sí, y voy a ser un poco más optimista, más creador del plan, porque ahora mismo el plan es ver quién sigue confiando en el plan, ¿vale? Y aquí un servidor sigue todavía confiando. Yo creo que Alpine estará en los podios, luchará por podios y que luchará por victorias más que la temporada pasada, que irá bastante mejor. Con esto, con este mensaje de optimismo para los que creen en el plan, para los planeros, podríamos llamarles, terminamos y cerramos este espacio de pretemporada, cerramos la pretemporada ya oficialmente de la Fórmula 1 y pasamos a definiciones sobre ruedas.
Investigación en veu propia. UPB Radio.
Metal y tal.
Novedades.
Clásicos.
Especiales.
Noticias.
Conciertos.
Festivales.
Todo el mundo del hard rock
y heavy metal.
Los miércoles a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes,
viernes 6 y media de la tarde.
En UPV Radio.
102.5 FM de la zona metropolitana de Valencia.
O en streaming en la app
UPV Comunica. O bien radio.upv.es.
Metalital.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas.
Pues ya estamos aquí en definiciones sobre ruedas, pasados rápidamente a lo que van a ser los términos del programa de hoy. Tenemos aletas de tiburón, tenemos también branquias y tenemos neumático T. Álvaro, ¿eso de la aleta del tiburón qué es?
Bueno, es una placa vertical que se sitúa en la parte trasera del monoplaza, sobre la cubierta del motor, y se prolonga hasta el alerón trasero. Se parece bastante a una aleta de tiburón, por eso le da ese nombre. Y la función es básicamente mejorar el paso por curva, ya que toda la fuerza que el aire ejerce sobre esta plancha vertical hace que, digamos, contrarreste un poco la fuerza centrífuga y sea el coche más estable. Este componente aerodinámico ha estado durante dos etapas en Fórmula 1, desde 2008 hasta 2012 y durante el año 2017. Luego se prohibió en 2018 y hoy en día se permite su uso, pero son mucho más pequeñas y solo sirven para colocar el número del piloto.
Pasamos al siguiente término, que son las branquias. Eso era de los peces. ¿Qué hacen la Fórmula 1?
Bueno, este es uno de los aspectos más interesantes de los monoplazas de este año y son más bien unas oberturas en la parte superior de los pontones y lo único que, digamos, la única ventaja que tienen es refrigerar todos los componentes del motor y el precio a pagar es generar más resistencia al aire, pero aquellos equipos que lo equipan, pues suelen empaquetar más toda la parte trasera y pueden equilibrar esta desventaja. Casi todos los equipos de la parrilla lo han probado, pero sobre todo aquellos motorizados por Ferrari, ya que los radiadores de estos motores suelen estar más orientados en los laterales del coche. A lo largo de la temporada veremos cómo, dependiendo del clima, si hace más calor o menos, se van a implementar o no.
Y pasamos con el último término, los neumáticos T. Hemos visto unos neumáticos bastante raros, con esas franjas grises, no se distinguían del todo bien, neumáticos testing, ¿eso qué es?
Bueno, yo creo que el propio término lo identifica, y aunque podía alguno poner la tele y ver unos neumáticos de color gris con la letra T y pensar que esto no tenía nada que ver aquí, son neumáticos de testing, es decir, neumáticos que prueba Pirelli, lo prueba la propia empresa, y lo único que quieren es, digamos, cambiar los componentes de los neumáticos, cambiar la composición, para ver si los pilotos se adaptan mejor a estos neumáticos y pueden hacer algunos cambios.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de definiciones sobre ruedas. Recuerden que si quieren proponernos algún término, pueden hacerlo en Twitter e Instagram.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto tenemos que ondear la bandera a cuadros. Terminamos el programa de hoy, terminamos testing. Y recuerden que ya va a comenzar el fuego real. Comenzará la semana que viene. De aquí también en Engranando Marcha nos pondremos modo Gran Premio de Bahrein. ¿Qué ocurrirá? ¿Ganarán los españoles? ¿Seguirán los mismos de siempre? ¿Habrán cambios sustanciales en las zonas de la parrilla? Lo descubriremos y recuerden que pueden seguir aquí en UPV Radio la actualidad de la Fórmula 1 en la 102.5 o si nos escuchan desde fuera en radio.upv.es en Radio a la Carta y que van a poder vivir toda la temporada resumida aquí en UPV Radio. Así que nos vemos la semana que viene con el Gran Premio de Bahrein.